SER Podcast.
Do you still feel younger than you thought you would by now? Oh darling, have you started feeling old yet? Don't worry, I'm sure that you're still breaking hearts with the efficiency.
Sara Barquinero debe ser la chica más lista que conozco. Bienvenida a La Hora Extra, Sara.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? La chica más lista que conozco es tu nueva novela, Después de los escorpiones, editada también por Lumen. Una novela de campus, de iniciación, trufada de reflexiones filosóficas, de observaciones de no ficción, de datos y hechos históricos. La protagonista es Alicia, una chica de Valladolid que viene a Madrid a estudiar filosofía en la universidad y al principio tiene una relación con Daniel, un compañero que a pesar de su interés por Leiva o Serge Gainsbourg, se aprende esta canción de los Arctic Monkeys para ella, un tema premonitorio de lo que luego vamos a leer a lo largo de la novela, una canción sobre ser joven y ver el amor como un juego inmaduro, competitivo y superficial. ¿Cómo es Alicia, Sara? ¿Qué tiene de ti? ¿Es un estigma todavía ser hoy una chica de provincias e impacta mudarse a Madrid?
Pues cuando estaba construyendo el personaje de Alicia, lo que me dibujé en la pizarra fue siempre que consigue algo ya le deja de gustar. Y en eso puede que se parezca un poco a mí, pero toda la historia que sucede en la novela no está basada en hechos reales. He cogido más bien cosas que he ido viendo en la universidad, en mi experiencia y en la de mis amigas y he creado algo, vamos, que es completamente ficción. Y sí, yo diría que se habla poco de esto, pero que no sé si es solo una cuestión de ser provinciana o de venir de una familia sin capital cultural, pero se nota el choque cuando llegas a Madrid y ves a gente pues que se desenvuelve con la cultura y la sociedad de una manera muy lejana a mi experiencia.
Alicia escogió filosofía cuando sus notas le habrían permitido ser, por ejemplo, abogada. ¿Cómo se tomaron o se toman tus padres que estudiaras filosofía y que te dediques a la literatura?
Pues yo creo que a mi madre también le hubiera gustado que fuese abogada, pero enseguida aceptó que me dedicase a la filosofía y mis padres siempre me han apoyado mucho, no he tenido nunca ningún problema.
¿Cuál es el atractivo y futuro de una carrera de humanidades hoy frente a una de economía o derecho?
Pues bueno, para empezar creo que mucha gente está muy preocupada por las salidas de una carrera de humanidades cuando al final puedes estudiar la carrera y luego hacerte una oposición o tener cualquier tipo de trabajo y haberte enriquecido con algo que te gusta durante esos años. Y a mí la filosofía concretamente me ha amueblado mucho la cabeza. Bueno, o eso creo, espero.
¿Se leen pocas novelas en filosofía y se lee poca filosofía en otros ámbitos literarios?
Totalmente. Hay una desconexión muy grande que, de hecho, cuando yo estaba haciendo la tesis y a la vez escribiendo Los escorpiones, decía, es que en mí hay como dos lobos enfrentados y con la gente de la academia no puedo hablar mucho de novelas, excepto con alguna persona. Y la gente del mundo literario, pues sí, a lo mejor trufa alguna referencia con algo de filosofía, pero no es tan común.
La chica más lista que conozco es una novela muy coral, pero el otro gran protagonista es Juan Kamala, un profesor más o menos joven, tiene 36 años, el doble que Alicia, viste traje oscuro, pelo castaño como Jared Leto, aspecto justo entre aspirante a Lord Byron y cantante de post-punk. Juan se lía primero con Penny. A Alicia, más allá de si es un delito o no, le parece asqueroso salir con una alumna, sobre todo una tan infantil como Penny, pero al final Alicia acaba acostándose también con él. Leo que combatir el deseo es como empeñarse en barrer la arena del desierto, pero no sé si esta relación que mantiene Alicia con su profesor es fruto del deseo, que no es hijo de la libertad, o si es una forma de someterse a estas dinámicas universitarias para encajar de alguna manera.
Yo creo que sobre todo algo que quería mostrar con la novela es que liarse con un profesor o desear a un profesor tiene un gran componente aspiracional, esto es, una chica que se siente insegura, que no sabe si es o no inteligente, que a la vez está convencida de que es muy especial, que llamar la atención de un profesor es algo muy poderoso para ella. En este sentido, me parece como súper normal que los alumnos y las alumnas, sobre todo las alumnas por la cultura que tenemos, deseen a sus profesores. Lo que sí que creo es que los profesores deberían poner alguna clase de límite en esta situación.
Claro, es que describes un microclima universitario lleno de relaciones sexuales entre profesores y alumnas, sobre todo algunas consentidas, pero otras no. También un acoso ambiental permanente que ejercen determinados profesores sobre los estudiantes, profesores que disfrutan de una corte de minions. El sistema universitario es así de asqueroso y de caciquista porque parece sacado de la Isla de las Tentaciones.
Pues a ver, supongo que habrá un mínimo de cinismo, imaginación, exageración, porque es una creación literaria y una se ve obligada, yo qué sé, a 5 anécdotas meterlas en la misma persona para no sobrecargar de personajes. Entonces probablemente sea un poco más intenso. Pero a nivel sensación, mucha gente que ha leído el libro y estudió conmigo en un momento u otro se ha sentido como plenamente reconocida.
Además de financiación, ¿qué necesita la universidad pública para mejorar estas dinámicas?
Yo creo que procesos más limpios de selección de personal, que ahora dependen mucho de los perfiles que proponen los departamentos. Entonces, una, aparte de tener un buen currículum, podría decir, voy a llevarme bien con X profesores porque al fin y al cabo luego van a estar en el tribunal de mi plaza, ¿no?
La violencia institucional no se vale solo de injusticia, sino de la lentitud y opacidad de sus procedimientos. Con esta cita comienza el capítulo libro segundo. ¿Cómo se gestiona cualquier denuncia de abuso de poder o sexual en el contexto universitario? ¿Va siempre en contra de las víctimas esta formalidad, argumentación, burocracia?
Hay un libro muy bueno que habla de esto extensamente, por si a alguien le interesa el tema y quiere trabajarlo, que es Denuncia, de Sara Med. Y lo que habla ahí Sara Med no es tanto, y lo que yo he visto en algunas denuncias a mi alrededor, no es tanto que las personas que estén trabajando en por ejemplo, una unidad de igualdad de una facultad no hagan bien su trabajo, pero los procesos son tan lentos y tan formales que es muy difícil llegar a alguna parte. Y muchas veces la denuncianta pierde el conocimiento directo de qué ha sucedido con su denuncia porque ha cedido sus poderes a la unidad de igualdad y eso no puede ser.
Entre las muchísimas lecturas que recomiendas al final me ha llamado la atención que una de ellas es Bad Hombre de Pola Olaizara, que estuvo aquí también con nosotros. ¿Es peligroso abordar o a lo mejor sobredimensionar esto de las denuncias falsas?
Pues a ese libro me interesó mucho leerlo porque sabía que en cierto modo opinaba algo distinto a lo que opino yo, pero por otra parte me parece que Paula escribe genial, entonces como que dije, venga, vamos a batirnos intelectualmente con esto. A ver, a mí me parece, es una pregunta complicada, yo creo que la literatura también está para trabajar los grises, entonces no me parece mal, ni mucho menos, que existan libros como el de Paula. Otra cosa es decirlo a nivel como si fuese una verdad a la que tenemos que dedicarle mucho pensamiento, como si las denuncias falsas fueran el principal problema con el que nos batimos hoy en día, que yo creo que no.
Estamos en unos años en la novela justo después del Me Too, hay bastantes debates feministas, unidades de igualdad, puntos violeta en la universidad. ¿Ha servido de algo todo esto?
Yo creo que sí. Es cierto que a veces cunde el desánimo y que las cosas no son tan perfectas como querríamos que fueran, pero hay ciertos puntos o líneas base del feminismo que eran proclamas en 2018, cuando fue el último 8M grandísimo, y ahora simplemente son sentido común. Así que yo creo que sí que ha servido de algo.
Las asociaciones feministas son, ante todo, un grupo humano atravesado por las mismas rencillas, dinámicas de identificación y bajezas que cualquier otro. Leo, ¿cómo ves hoy el feminismo y la sororidad entre mujeres? Porque en una de las observaciones del libro reflexiona sobre la envidia y competencia entre mujeres, soterrada y sutil, frente a la rivalidad masculina, violenta y abierta.
Bueno, creo que para empezar tenemos que reconocer eso, que un grupo feminista o de cualquier ismo al final es un grupo humano, no se puede exigir una pureza moral y personal perfecta, ¿no? Es como decía Žižek hablando de los inmigrantes, para defender a los inmigrantes no hace falta que los inmigrantes sean perfectos, ¿no? Pueden ser personas humanas. En este sentido, lo que quería transmitir con la novela no era tanto una crítica al feminismo y a sus ideas, sino mostrar cómo a veces, por ejemplo, en el entorno universitario está atravesado de relaciones de poder ajenas a los principios del movimiento. Esto es, a intereses de un departamento, intereses de alguien que se quiere adjudicar la lucha del feminismo, aunque solo sea para su propio beneficio, etcétera. Y respecto a la sororidad femenina, me parece que hemos tenido una serie de imágenes de la amistad femenina como muy positivas y como que hacen pensar en una utopía femenina, y eso en ocasiones es cierto y en ocasiones no. Y creo que muchas veces que no lo es precisamente por la injerencia del patriarcado o del capitalismo o de otros sistemas competitivos. Esto es, las protagonistas de mi novela acaban discutiendo por un tío. Y la otra razón por la que acaban discutiendo es por una plaza. Entonces, no sé, que al fin y al cabo sí, las mujeres pueden tener sororidad, pero también son humanas.
Además de la sororidad, hay una gran defensa de la amistad femenina. Es algo que escritoras como Cristina Rivera Garza o Eider Rodríguez han defendido mucho. ¿Se echan en falta en la literatura nuevas perspectivas sobre la amistad femenina? Quizás, como decías ahora, un poco más marcadas por el patriarcado.
Bueno, yo creo que se puede poner el acento en lo que se quiera y que todo el mundo sabemos que igual que tenemos amigas estupendas y por las que lo daríamos todo, tenemos una especie de amigas, enemigas que en realidad están deseando que nos vaya mal, ¿no? Puedes poner el acento en una y otra cosa, la realidad es compleja.
Me ha llamado la atención también que hay chicas enamoradas, chicas que aspiran, chicas que aceptan, chicas que quieren ser divertidas, chicas que son progres, chicas que esperan, chicas que no hablan, pero no hay chicos, hay niños. Niños escondidos, niños a los que su futuro romántico los abruma, niños que buscan a su madre, niños que tienen miedo, niños de 30, 40, 50, niños. ¿Son ellos, somos nosotros profundamente inmaduros más que ellas? ¿Nos cuesta más aceptar el paso del tiempo y de la vejez que a ellas al final?
No voy a hablar de los hombres en general porque no tengo ni idea, pero hablando de profesores universitarios, siento que ese infantilismo que a veces tienen en sus relaciones o ese interés por seguir repitiendo una adolescencia o una primera juventud permanente sí que tiene que ver con la posición del profesor universitario, que al fin y al cabo tiene el mismo calendario que los niños, ¿no? De septiembre a junio, que está sometido igualmente a evaluaciones permanentes, sean las de sus alumnos o sus evaluaciones para conseguir sexenios y otras cosas, y que, bueno, que vive en un sistema muy cerrado. Entonces, en el caso del profesor universitario o de ciertos intelectuales, porque en el mundo intelectual también replicamos estas dinámicas infantiles, estoy de acuerdo con lo que escribí.
También reflexionas sobre la decadencia progresiva de la vida universitaria en cuanto a la intelectualidad de izquierdas, mencionas a Errejón o Monedero, acusados y denunciados, pero también la figura del intelectual comprometido, que es lo que me interesa. Mencionas a Émile Solá para hablar de esa figura del intelectual comprometido que alcanzaría tanta centralidad durante unas décadas del siglo XX, un individuo único que como ciudadano privilegiado interviene en la sociedad civil de forma decisiva y significativa, actuando como referente moral de manera libre sin que ello implique alinearse necesariamente con un partido político o un medio de comunicación. ¿Dónde están hoy esos intelectuales comprometidos? ¿Cuáles son nuestros referentes o consejeros morales de nuestra época?
Bueno, creo que la decadencia de la figura del intelectual responde a varias cosas. Una es a la multiplicidad de los medios de comunicación, ¿no? Ahora sería muy difícil pensar en un único canal de difusión, entonces hay más diversidad para bien o para mal. Creo también que la crítica que se ha hecho desde la izquierda a este intelectual comprometido como fue Sartre, bueno, como Sartre digamos que es el paradigma del siglo XX, como algo que puede ser reduccionista a otras realidades, en algún sentido eran críticas pertinentes, pero también han debilitado esa idea de que el intelectual debe tener un compromiso político fuerte. Y bueno, hay muchas más razones para pensar en esto. En la novela escogí a que los protagonistas estudiasen a Sartre precisamente por eso, para pensar esa relación entre el compromiso y la creación literaria o filosófica.
Hemos sustituido a estos consejeros morales o intelectuales por influencers.
Puede ser, se podría decir eso, pero a ver, también hay influencers e influencers, hay influencers que está bien que puedan ser tu consejero moral. Lo que sí que es cierto es que creo que tenemos una relación mucho más ligera con el compromiso político y que muchas veces esta sensación de caos que mucha gente siente cuando observa la realidad y que no sabe cómo orientarse, podría verse paliada si algunas personas tuviesen posiciones políticas, éticas o no tienen por qué ser políticas de un partido u otro, pero vamos, un posicionamiento más claro.
El libro, como decía, está lleno de observaciones de no ficción que acompañan a lo que estamos leyendo, lo que estamos sintiendo a través de la protagonista. Hay muchas reflexiones filosóficas, citas, datos, autores, pero por encima de todos, al que mencionabas, te decantas por Sartre, un filósofo que era sencillo asociar con el vicio, el drama existencial, la literatura que se recita con teatralidad en un despacho cerrado. ¿Por qué ha pasado de moda Sartre? ¿Por qué es el eterno ausente de los discursos contemporáneos que has redescubierto de él?
Pues, bueno, lo primero, esa frase es una frase de burla. A mí, de hecho, Sartre me gusta mucho. Es una frase dentro del libro cuando discuten ficticiamente los profesores con qué filósofo podrían ligar más. Para mí Sartre me gusta mucho. No sé, recuerdo que yo cuando era estudiante todavía lo que se me decía siempre de Sartre era que era un pésimo lector de Heidegger y ya no había más explicaciones, ¿no? Entonces, no sé, hay modas filosóficas también. Hubo hace unos años, lo recordaréis, estábamos todo el rato con Foucault y con Benjamin y hace mucho que Sartre no tiene su momento, pero yo creo que quizá le podría llegar ahora, en relativamente poco tiempo.
Según Sartre, si hay algo que nos demuestra que los otros existen y no son una mera proyección de nuestra mente, es precisamente la vergüenza. Sartre decía, en la mirada me convierto en objeto para el otro, del mismo modo que el otro se vuelve objeto para mí. El otro es portador de un secreto, el secreto de quién soy en realidad. ¿Cuál es la reflexión sobre la vergüenza que has querido hacer en la novela?
Pues mira, una de las razones por las que escogí a Sartre, primero de todo, fue por su discurso dentro del Seguir a Nada sobre el amor. En él habla precisamente de esta vertiente aspiracional del amor que mencionaba antes, por la cual tú te conviertes en el objeto que el otro podría amar, ¿no? Y es una forma de no solo de gustarle al otro, sino de encontrar una identidad. Todo eso va precedido antes en el libro de una reflexión sobre la vergüenza como aquello que nos demuestra que los demás existen, ¿no? Frente a otros argumentos intelectuales de si existe el mundo exterior, que seguro que todo el mundo recordáis que los estudiasteis en al menos para la selectividad y esas cosas, Sartre lo basa en la vergüenza. Si los demás fueran una proyección de mi mente, nunca tendría vergüenza. Además, me parecía que esa vergüenza era un concepto que me permitía hablar de otras cosas que eran muy importantes para mí en la novela, como por ejemplo la vergüenza de clase que siente Alicia, de que le da mucha vergüenza pensar que sus compañeros de clase pueden conocer a su tía Puri y a su salón cutrísimo, o la vergüenza como eslogan feminista, como la vergüenza debe cambiar de bando.
¿Los exámenes igualan a todos los alumnos?
Bueno, yo creo, esto es, daría para discutir mucho tiempo, ¿no? Pero creo que frente a otras teorías más liberales de pues evaluar gracias a trabajos, distinguirse gracias a cosas que a lo mejor operan otros vectores que no son los que se dan en la clase, al menos el examen es igualador. Porque a lo mejor una exposición oral depende del capital cultural de tu familia que te han dado unas referencias muy interesantes, de lo bien que sepas hablar, etcétera. Un examen, pues sí, es una mierda hacer exámenes, pero a lo mejor es la mejor mierda que tenemos.
Vamos con el amor. El amor para Sartre era una empresa insensata. El amor es el proceso de mutua cosificación. Leo, más adelante, también podemos leer, en el amor como en la bolsa, las cosas siempre tienen que aspirar a más, no quedarse exactamente como son, o eso lo condena a ser otra clase de tortura. Tengo dos preguntas a propósito del amor. ¿Qué es el gran amor nietzscheano?
Pues esto es una cosa que dice Deleuze en su tercer libro sobre cine, o sea, es como una cosa muy concreta, no es ni mucho menos centrada en la filosofía de Deleuze, que dice algo así, por simplificarlo un montón, como que el gran amor nietzscheano es aquel que aumenta la potencia de los que lo integran. Esto es, si una relación romántica, ambas personas de la pareja, o de lo que fueran, que podrían ser tres o cuatro, supongo yo, se sintiesen mejor y tuvieran más potencia de ser, sería un buen amor, sería un gran amor nietzscheano. Si en cambio, por mucho que puedan disfrutar o por muy enganchados que estén, se hacen menos, eso disminuye su potencia.
Del amor romántico de los 90 en el que me crié yo, por ejemplo, a Pequeñas mentirosas o Crónicas vampíricas de tu generación, 10 años menor, ¿qué relatos en torno a las relaciones amorosas y románticas ha creado y está creando hoy la ficción?
Me interesaba mucho cuando empecé a pensar en la cuestión profesores-alumnas, en qué se basaba, ¿no? Porque decir se debe solo al patriarcado que las chicas jóvenes se sientan atraídas por hombres mayores y poderosos, como que me parecía algo muy, muy reducido, ¿no? Que tenía que darle una vuelta más. Y pensé que en los casos que podía haber visto alrededor de este tipo de relaciones, las chicas eran chicas profundamente románticas que se habían criado pues precisamente con series como esta o libros clásicos pues como Cumbres Borrascosas y ese tipo de lecturas que hacían pensar en una chica que es capaz de salvar a un hombre del cual todos sospechan que es malo y que también incluso romantizan a veces directamente las relaciones con diferencias de edad, ¿no? Una chica que se enamora de un vampiro de 200 años, una chica que se enamora de su profesor siendo ella menor de edad, que es el argumento principal de Pequeñas mentirosas, uno de ellos. Entonces, bueno, me interesaba darle esa vertiente.
Subrayas mucho, y además me gusta, que lo que estás definiendo son relaciones heterosexuales. Entiendo que entiendes que las relaciones homosexuales tienen quizá otras dinámicas, otros contextos diferentes.
Sí, supongo que sí. Tampoco tengo una opinión tan, ni tampoco una muestra tan grande, porque digamos, he visto muchas relaciones de este tipo entre hombres mayores y chicas, pero no tengo tanta referencia de las otras, así que no me metí en ese berenjena.
Alicia, como Pinocho, tiene una especie de Pepito Grillo que le susurra que haga o que no haga algo, ese daimon. ¿Eso no es equivalente a la voz de la conciencia moderna? ¿Por qué nos empeñamos en ignorarlo?
Bueno, a nivel filosófico no sería lo mismo, porque el daimon es en el mundo griego también se puede leer como la expresión de un destino, ¿no? Entonces no es tanto que te diga lo que debes hacer, sino lo que va a pasar, quieras tú lo que quieras, ¿no? Sin embargo, obviamente en el caso de Alicia, como es una persona moderna del siglo XXI, funciona así, funciona como una especie de ella misma, de su intuición, dándose cuenta de que las cosas no van mal, de que hay un principio de realidad que su fantasía no puede cambiar, pero ella lo ignora. Desde luego no es el destino, porque le dice, no hagas esto, y va y lo hace.
Una chica moderna en el siglo XXI, un siglo con medios de comunicación cada vez más fragmentados e ideologizados, sin intelectuales, como comentábamos antes, con dificultad de imaginar, leo por ahí, con espacios tecnificados de competencia salvaje, un consumo segregado y también ideologizado. ¿Cómo ves o cómo es la generación Z, estos nativos digitales que se han criado con un acceso libre a Internet, pero que se comunican y satisfacen sus deseos por redes sociales y están sometidos también a los peligros de Internet? Por ahí mencionas a los incel, la regla del 80-20.
Pues mira, la verdad es que en eso no me sumo al pesimismo, porque creo que todas las épocas tienden a pensar que es la siguiente generación es lo peor y va a ser el paso final de la decadencia de Occidente, y yo creo que no es así. Creo que también lo pensaba la gente de mi generación hace 10 años y no sé, por ejemplo, aparte de algunas cosas no tengo ni idea. Es posible que estar tan dentro de las dinámicas de Internet, de vídeos cortos, etcétera, sea pernicioso para la atención, puede ser, pero yo también creo que es un mantra que más bien repetimos porque alguien nos ha dicho que es así y que en realidad no lo sabemos, ¿no?
Es difícil mantener una relación sana con las redes sociales, porque he leído por ahí que con los escorpiones tuviste que salir un poco de ellas, abrumada por comentarios de todo tipo que recibías.
Sí, sin ser yo particularmente famosa ni comentada, porque no lo soy, ahí me resultaba como muy extraño y también me resultaba difícil gestionar mi imagen. Así que me las quité y la verdad es que estoy más feliz. No, a veces me dan, yo qué sé, el día que salió el libro, me habría encantado pasar media hora en Instagram mirando a ver si alguien había subido algo, pero no puedo hacerlo, así que me fastidio y yo creo que para mí es mejor.
Alicia Leo tuvo la intuición de que cuando ella misma pensase en la felicidad de sus años universitarios, se acordaría justamente de ese primer curso en el que creían que iban a revolucionar el pensamiento mientras bebían cerveza bajo el cuadro de la Escuela de Madrid. Son personas, estos grupos jóvenes, esta generación Z de la que estamos hablando, a las que el 15M les ha pillado muy jóvenes. Muchas son políticas, aunque no militen en ningún partido. En una de las observaciones reflexiona sobre la radicalidad y la necesidad de cambios revolucionarios y me ha recordado a unas palabras que Laszlo Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura, pronunciaba aquí en España cuando pasó por aquí hace un mes. Decía que, como su amigo Bellatar, de jóvenes creían en la necesidad de cambios revolucionarios, que todo llegaría desde la radicalidad, pero que con el paso del tiempo y de los años eso se templa. La radicalidad y la revolución se templa a medida que cumplimos años.
Fíjate, no tiene que ver del todo con tu pregunta, pero sí, justo en, si tengo que pensar en mis primeros años universitarios de arrogancia y de creerte muy inteligente, Bellatar y Krasznahorkai están muy presentes, ¿no? Era como las películas que tenías que ver para hacerte el interesante y que las que ponían en el seminario de cine. En fin, perdón, esto es un poco fuera de contexto, pero para mí está muy cerca. Supongo que al final todo es una cuestión dialéctica. Se necesita un momento de revolución salvaje y de arrogancia juvenil y se necesita un momento de sensatez adulta que reflexiona sobre lo que se puede y no se puede hacer. Yo creo que en buena medida es de la combinación de ambos de lo que surgen cambios sociales o culturales relevantes, ¿no? Sin un poco de esa arrogancia juvenil, no creo que se pueda ir a ninguna parte, pero es cierto que hay veces que alguien tiene que ponerle freno.
También reflexionaba Laszlo sobre el gran enemigo que para la cultura de alta calidad es lo cutre que llega de Hollywood o la literatura de consumo rápido y barato. No sé si tú tienes también ahí una opinión al respecto.
Pues no, la verdad es que aunque probablemente en algún momento de mi vida haya podido sostener este tipo de visiones, creo que también lo que uno puede sacar de una obra de arte, sea una película, un libro u otra cosa, también está en su mirada y en su predisposición. No sé, no creo que está bien mirar a la ficción desde un punto de vista ideológico y crítico y buscar algo que nos eleve, pero no me gustan los discursos reduccionistas que dicen esto es alta cultura, esto es baja cultura, me parece algo tremendamente anacrónico.
Él también decía que habrá lectores a los que, por supuesto, le cueste leer sus novelas, pero que habrá quien consiga leerlas hasta el final. Tus libros, precisamente, breves, no son hoy que muchos preguntan cuánto dura una película, cuánto dura una obra de teatro o si el libro tiene más de 300 páginas, lo dejo para el verano porque ahora no tengo tiempo.
Bueno, pero creo que no sé si es bueno o malo, pero siempre he trabajado así, que en mi caso mis libros intento que sean ligeros de alguna manera. No me estoy obsesionada cuando estoy escribiendo un manuscrito con si aburre y le digo a todos mis primeros lectores si te aburre, márcamelo. Entonces no creo que mi lectura sea tan exigente como la de Laszlo. De todas formas, por dar un contrapunto a lo que he dicho antes, sí que creo que hay una diferencia entre el arte y la cultura que se produce y se consume de forma rápida y quizá irreflexiva y aquel que te hace entrar en un universo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablando de Laszlo, pero también hablando, yo qué sé, de Pynchon, cuando tú para leerte cualquiera de esos libros tienes como que hacer un acto de voluntad que al principio es tedioso y que luego a cambio te devuelve como toda una cosmovisión, ¿no? Creo que era Eugenides quien decía bendito Tolstoy por hacernos sufrir con las páginas de la Reforma Agraria en Ana Karenina. Creo que lo decía Eugenides y es verdad, porque a veces después de un momento de aburrimiento, de tedio, de dificultad, el plus de goce que te viene es mucho más grande.
En las observaciones finales del libro defines a Alicia como una pick me girl. Yo no tenía ni idea de lo que era esto. La gente más joven aquí en la redacción sí sabía lo que era, pero muchos de nuestros oyentes no lo habrán escuchado jamás. ¿Qué es esto?
Es un término despectivo que se empezó a usar, yo creo que en internet directamente, no en la calle, para hablar de estas chicas que tienen el discurso de ay, yo soy tan diferente, yo solo llevo deportivas, no tacones, y ese tipo de ay, a mí me gusta leer y me gusta el fútbol, no soy como las demás chicas. La frase sería no soy como las demás chicas.
¿Esperas que esta pick me girl caiga bien o mal al lector?
Pues las pick me girls suelen caer mal, pero intento hacer Alicia más simpática. Y además creo que muchos de las personas que nos gusta leer o la literatura tenemos algo de pick me en chicas seguro y en chicos yo creo que también.
Termino. Alicia había leído en alguna parte que quizás los padres disfrutaban tanto de las vivencias de sus hijos porque les hacían revivir, esta vez con consciencia, todas sus primeras veces. ¿Es lo que te ha pasado a ti escribiendo este libro?
Pues puede ser. De hecho, cuando yo empecé a escribir la novela estaba muy muy cabreada con la universidad y al principio era una novela mucho más agria y me tuve que obligar a mí misma a acordarme de todos los grandes ratos que he pasado en la universidad, que probablemente sean de los mejores de mi vida. Así que sí, me ha obligado y me ha hecho hacer las paces, no con las cosas feas que pude vivir al final, pero sí con esos inicios que parecían tan brillantes. Y no me acuerdo de quién es esa frase, porque yo la puse en el libro porque yo la anoté en mi cuaderno porque la leí mientras lo escribía y luego no era capaz de encontrar el sitio, así que no pude ponerle referencia.
Sara Barquinero, siempre volvemos a aquello que disfrutamos en la infancia. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchas gracias por invitarme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.